Son las 8, las 7 en Canarias.
24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní.
Buenas tardes. Sin prisa, pero sin pausa, Pedro Sánchez va insinuando su programa de regeneración democrática. Lo hace una vez anunciada su voluntad de continuar al frente del gobierno tras 5 días de reflexión e incertidumbre. Es cierto que al presidente le falta mayor concreción a un reto tan importante sobre el que, por cierto, la Unión Europea ya ilustró en 2020. Su plan de acción para la democracia está en vías de desarrollo y pretende luchar contra los efectos de la desinformación en 2 frentes abiertos, pero coincidentes, el exterior y el interior. Y la suma de ambas dimensiones de potenciación de bulos y mentiras interesadas convierten la ofensiva en letal y frena, cuando no niega, la base para contribuir a una opinión libre y plural debidamente contrastada. Que hay que luchar para defender esos principios consustanciales a la democracia es una necesidad y una evidencia. Pero, como siempre ha defendido el periodismo, esto pasa por tener al Código Penal como límite y, a partir de él, promover que no se confunda la libertad de información o de expresión con un cheque en blanco para engañar, difamar o confundir. Hay precedentes en este país y en otros lo suficientemente ilustrativos a partir de sentencias judiciales clarificadoras y ejemplares. Para eso también se precisa de un sistema judicial dispuesto a entender y a participar en una afrenta que, tristemente, ya no conoce ni de límites ni de fronteras. Y los intereses que los promueven, por cierto, también son globales. Empezamos. Y empezamos con lo que está pasando, que es exactamente esto que Pedro Sánchez sigue explicando en entrevista su decisión de seguir al frente del gobierno, ahora asegurando que se ve con ánimo para acabar la legislatura y volver a presentarse a unas elecciones. Profundiza además en la regeneración democrática tras haber dicho anoche en esta casa en Radio Televisión Española que buscará fórmulas alternativas al Partido Popular para renovar el Consejo General del Poder Judicial.
El actual presidente del Consejo General del Poder Judicial ha planteado algunas de esas soluciones. Bueno, exploremos esas soluciones, exploremos cualquier otra.
La vía alternativa es la que animan desde los socios de la coalición. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda, plantea rebajar la mayoría parlamentaria necesaria ante situaciones de bloqueo.
Un tránsito para la búsqueda de los 3/5 en un periodo, en un tempus que nos fijemos, pero transcurrido ese tiempo, si no se da, lógicamente sí, ir a un procedimiento de mayorías absolutas.
La réplica desde la oposición pasa de nuevo por nuevas movilizaciones, una denuncia en tribunales contra el CIS y la solicitud de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso por el caso Koldo. Si no, le llamarán a la comisión en el Senado. Advertencia de Alberto Núñez Feijóo.
Si sus socios la protegen, comparecerá ante el Senado. Pero tendrá que dar la cara tantas veces como sea necesario para contestar a nuestras preguntas.
De la denuncia que el PP hace al CIS en términos judiciales hablará en unos instantes en directo en este programa el presidente del organismo, José Félix Tezanos. Todo eso mientras, a partir de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del órdago al gobierno, les planteamos la pregunta del día. Luis Miguel Montes, buenas tardes.
¿Qué tal, Josep? Buenas tardes. El órgano de gobierno de los jueces lleva 5 años en funciones, más de 5 años en funciones, por el camino 3 presidentes y 2 acuerdos que no llegaron a materializarse. Hoy termina abril el plazo que se dieron PP y PSOE para pactar esa renovación con la mediación de Bruselas. Y ahí sigue sin haber acuerdo. ¿Qué crees que debe hacer el gobierno para renovar el CGPJ? Y damos 2 opciones de respuesta. A. Seguir negociando con el PP o B. Buscar una alternativa.
Cuéntale a Cuní. Participa del debate en 24 horas. 91-346-2193.
¿Qué crees que debe hacer el gobierno para renovar el CGPJ? ¿Seguir negociando con el PP o buscar una alternativa? 2 opciones. Tienen que escoger una y contarnos por qué la han elegido. Y eso lo pueden hacer por múltiples vías en nuestro contestador, en ese 91-346-2193. También por WhatsApp. Y recuerdo que en esta vía solo recibimos notas de voz. Guarden este otro teléfono, el 679 9969-6959. Es el contacto del programa para que nos envíen esos audios, y si lo que quieren es escribirnos, pueden hacerlo a nuestra cuenta de X, @24horas-RNE, donde ya hemos abierto nuestra encuesta. Esta noche, la renovación del CGPJ sigue pendiente. Es el tema de nuestra pregunta del día.
Cuenta de X, a través de la cual pueden contestar: ¿qué crees que debe hacer el gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial? A, seguir negociando con el Partido Popular, o B, como apunta ahora Pedro Sánchez, buscar una alternativa. Esta es la pregunta. Aquí hay dos posibles respuestas. Hay que elegir una. Mientras, el BBVA está estudiando la fusión con el Sabadell, tras años, tres concretamente, de haberlo intentado la última vez. La entidad que preside Carlos Torres, la del BBVA, ya ha comunicado su interés a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ha nombrado asesores para llevar a cabo la operación. Detalles, última hora. Rosa Guardado, buenas tardes.
Buenas tardes. Si el BBVA vuelve a intentarlo, retomarán esas conversaciones con el equipo de Josep Oliu. El objetivo es crear el que sería el segundo grupo bancario en España y el tercero a nivel europeo, una operación que llegaría con el sector bancario viendo crecer su negocio trimestre tras trimestre con una posición sólida y cargados de liquidez. Ahora está por ver si la letra pequeña les encaja a ambos. En el primer intento, en 2020, tanto el precio de la operación como el reparto de poder la echaron por tierra. Por el momento, hoy, la reacción más inmediata en los mercados. Sabadell, el más beneficiado. Los inversores llevan desde febrero apostando por sus acciones y este martes ha liderado los avances en el IBEX 35. Suma otro 3,5% hasta rozar el euro con 80 céntimos por acción. Son unos 70 céntimos más que a principios de año. Menos entusiasmo para el BBVA, que hoy ha perdido casi un 7%.
Gracias, Rosa Guardado. La otra noticia financiera de ahora mismo es que el holding de la Fundación La Caixa, Criteria, entra en el accionariado de Puig con un 3%. Esto sucede dos días antes de que la compañía de cosméticos y perfumes salga a bolsa. Puig mantendrá el control de más del 70% de la sociedad. Y Vicente del Bosque se convierte en el máximo responsable y representante del fútbol español. Es la figura elegida por el Consejo Superior de Deportes para tutelar la Federación Española ante la crisis que vive la entidad que preside ahora Pedro Rocha. Rocha es uno de los investigados, recordémoslo, en la operación Brody, y en ella la jueza sospecha que Rubiales pudo cobrar comisiones en especies de la empresa de Piqué por llevar la Supercopa Arabia Saudí. Gemma Alfaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. La jueza Delia Rodrigo tiene dudas con el papel de la empresa de Gerard Piqué Cosmos en el contrato de la Supercopa de Arabia Saudí. A tenor del auto de medidas cautelares de Rubiales, no se creyó la parte de su declaración en la que negaba haber recibido comisiones en efectivo o en especie del exjugador del Barça. En concreto, dice que Cosmos habría cedido terrenos en Arabia Saudí. En concreto, dice que Cosmos habría participado en la cesión de terrenos en Arabia Saudí al expresidente de la Federación para negocios hoteleros y apunta que después comenzó a crear sociedades. De hecho, también infiere la jueza que la Federación garantizó los derechos de la empresa de Piqué, asegurando el pago de la prima de 3 millones de euros que todavía sigue recibiendo, de ahí el bloqueo de una cuenta de Cosmos. Todo figura en el auto en el que se le impuso a Rubiales las comparecencias mensuales en el juzgado y la obligación de comunicar sus salidas de nuestro país.
Gracias, Gemma Alfaro. Y todo eso mientras probablemente una parte de nuestra audiencia nos esté sintonizando en el automóvil. Operación salida, mañana es festivo, hay un operativo especial de tráfico, además coincide con el puente en la Comunidad de Madrid por ser el jueves día de la comunidad, festivo día 2. Desde hoy hasta el domingo pues esperan 8,5 millones de desplazamientos por carretera. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, ¿qué tal? ¿Cómo está la circulación en diversos puntos de España en este momento?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Josep. Pues a esta hora lo más complicado está en Tenerife por un accidente en la TF5 a la altura de Tacoronte que obliga a interrumpir el tráfico en dirección a San Cristóbal de la Laguna. Van a encontrar desvío debidamente señalizado, pero también retenciones importantes. Pero también por accidente se complica la entrada a Valencia en la A3 en Chirivella y en Málaga en la A7 en el Faro de Mijas hacia Málaga capital. También retenciones en varias entradas a Madrid. Destacamos la A3 a la altura de Rivas, A4 Pinto, A42, Getafe y Torrejón de la Calzada y A5 en Arroyo Molinos, pero también en Toledo capital muy complicada la entrada por la A42 ya en la zona de Santa Bárbara. Además, retención también en Cantabria en la A67, en Corrales de Buelna en dirección Santander y en Jaén en la A44 en Pegalajar en dirección Motril.
Esta es la situación del tráfico en las zonas más complicadas de la península y también de Canarias a esta hora, 8:09. 7 y 9 en Canarias. Gracias, Patricia Arriaga, Dirección General de Tráfico. Empieza el mes de mayo en unas horas, tintes invernales, muchísima inestabilidad. Lo que nos espera meteorológicamente hablando, ¿qué es, Luis Miguel?
Sí, pues tenemos un de todo para mañana en los mapas. Mucha lluvia, nieve y un bajón importante de las temperaturas. Va a ser, sin duda, la jornada más fría de la semana porque irrumpe por el norte una masa de aire frío que le va a restar varios grados al termómetro. No pasarán mañana de los 10 grados en Segovia, 11 máxima de Pamplona, 15 en Cáceres, 22 grados se van a alcanzar en Valencia y de madrugada valores muy cercanos a la helada, por ejemplo, en Burgos. Pero la cosa no se queda aquí porque mañana varios frentes van a ir recorriendo la península, así que tendremos una jornada pasada por agua en términos generales. Las más generosas volverán a descargar en el oeste de Galicia, en el Cantábrico, también en el nordeste de Cataluña y en el Estrecho. Es menos probable que descarguen en el suroeste del país. Hay aviso amarillo previsto en la provincia de Girona porque podrían caer allí 20 litros por metro cuadrado en una sola hora. Y llamativa es la nevada también prevista en zonas de montaña de la mitad norte, sobre todo en el Valle de Arán, en el noroeste, en las montañas del noroeste, con acumulaciones de hasta 10 centímetros a partir de los 1000 o de los 1200 metros. Irá bajando esa cota y adelanto que todavía el jueves, ese día 2 de mayo festivo en la Comunidad de Madrid, las temperaturas se van a resistir un poco a subir. Será el viernes y sobre todo de cara al fin de semana cuando está previsto el repunte y que vuelva la estabilidad, o sea, el sol a los mapas. Y ya mayo, Josep, empezará a parecerse a mayo.
Pero para que esto suceda hay que dejar que transcurran los primeros 2 o quizá 3 días. Son las 8:11, una hora menos en Canarias. La jornada también nos deja estos otros titulares. Natalia Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
La economía española creció más de lo esperado en el primer trimestre del año, rompe todas las expectativas.
Sí, creció en 7 décimas, lo mismo que en el trimestre anterior, sobre todo impulsada por las exportaciones, las inversiones y el consumo interno. Además, cae el gasto público. El gobierno prevé cerrar el año con un crecimiento del 2%, aunque con estos datos podrían incluso mejorarse las cifras. Esta tarde, precisamente, tiene previsto enviar a Bruselas una actualización de sus previsiones.
Y Netanyahu sigue amenazando con entrar en Rafah, al sur de la franja de Gaza, mientras sigue la negociación para intentar alcanzar una tregua.
Una advertencia que podría enfriar el alto el fuego. Netanyahu señala que con tregua o sin ella entrará en Rafah para eliminar a 4 batallones de Hamas que, según sus informaciones, se esconden ahí. Asegura que hasta que no queden eliminados por completo, la guerra no terminará. Además, allí se encuentran hacinados miles de palestinos.
Y la escritora y activista iraní Marjian Satrapi, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades.
El jurado ha destacado que la autora de Persépolis es una voz esencial para la defensa de los derechos humanos y la libertad. Por su parte, Satrapi ha criticado a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, por no reconocer que Irán sea un estado terrorista, en sus palabras. Además de las dificultades, se ha mostrado esperanzada en el futuro de su país, apostando por las mujeres y los jóvenes como agentes de cambio.
Y Carlos III de Inglaterra ha retomado su actividad pública desde que en febrero los médicos le diagnosticaran cáncer.
Ha sido una visita simbólica precisamente a un centro de tratamiento e investigación oncológica. Carlos III ha retomado su vida pública porque los médicos han notado un progreso favorable en su recuperación, aunque sigue en tratamiento.
Y en menos de una hora, tablero deportivo, semifinales de Champions, Real Madrid jugando en Múnich contra el Bayern y hay 11. Jorge Duato, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Josep? Buenas tardes. Sí, partido de ida de las semifinales, se juega en Alemania, como dices, en el Allianz Arena. Vamos con esos equipos titulares, Antonio Muela.
¿Qué tal? Muy buenas. Tenemos los 11 iniciales. El Real Madrid que va a jugar con Lunin en la portería. Lucas Vázquez, Rudiger, Nacho y Mendy en la defensa. Kroos, Tchouaméni, Fede Valverde y Bellingham en el medio centro con Vinicius Junior y Rodrigo en la delantera. En el Bayern, un cambio entra Müller en el 11 titular. Se cae Guerreiro. Manuel Neuer estará en la portería. Kimmich, Dyer, Mijae, Mazraoui en la defensa. Goretzka, Leiber con Müller en la medular. Jamal Musiala por la izquierda. Leroy Sané por la derecha. Harry Edward Kane en la delantera. Árbitro francés Turpin. Se va a llenar el Allianz Arena. Magnífico el ambiente en la capital de Baviera.
El partido comenzará a las 9. Lo contaremos, como decimos, en tablero deportivo. También contaremos el partido de Rafa Nadal frente al checo Ligeka. El partido no antes de las 10 de la noche. Carlos Alcaraz de momento ha ganado esta tarde ya al alemán Struff en 3 sets. Mañana jugará frente a Rublev.
Gracias, Jorge. Todo eso nos sitúa a las 8:14, una hora menos en Canarias, del día que preguntamos a la audiencia qué crees que debe hacer el gobierno para renovar el Consejo General del Poder Judicial. A. Seguir negociando con el Partido Popular. O B. Buscar una alternativa, como ha empezado a olvidar Pedro Sánchez.